Diálogos éticos contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos.
Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? Jill Lipovetsky.
En el día de hoy tenemos como invitada a María Codali, bailarina y cantante colombiana nacida en Bogotá con más de 10 años de carrera en los que ha participado en diferentes proyectos artísticos. Ha representado al país en diferentes festivales en Ecuador, en España y Bulgaria, con el dueto Nuama Danza Tribal y con el grupo de poesía expandida dirigido por la poetisa Mónica Lucía Suárez Beltrán. Actualmente es profesora de danza y participa en varios proyectos musicales, así como en proyectos de locución. En la reflexión que se hará con María Codali sobre la ética en la danza tribal, se hablará sobre la historia, el empoderamiento femenino y los diferentes elementos que se emplean como los tatuajes en el cuerpo. Bienvenida, María, al programa de Diálogos Éticos Contemporáneos.
He practicado diversos estilos de danza a lo largo de mi vida, pero me dediqué al flamenco y más recientemente a la danza tribal, que bueno, ahora también es conocida por otros nombres como danza fusión o belly dance fusión. Para hablar de danza tribal tenemos que hacer un recorrido para llegar hasta sus inicios y decir en principio que tiene sus orígenes en danzas tradicionales de Oriente. En este recorrido empezamos a encontrar a las figuras más importantes y la primera mujer a la que debemos nombrar es a Yamelina Salimpur, que nace en Nueva York en 1926 y es hija de un marino siciliano que cuando llega de sus viajes le cuenta todo sobre estos lugares exóticos que conoce y claramente le empieza a hablar sobre el arte y las danzas que él presencia, ¿no?, de las que él es testigo. También tiene una gran influencia de su nana, que era egipcia, y ella también le cuenta historias y empieza a alimentar estas ideas sobre lugares exóticos y misteriosos. Yamelina es considerada la creadora de la TS y la pionera de la danza tribal en Estados Unidos. En los años 60, Yamelina está en San Francisco y para 1968 Yamelina tiene su propia compañía de baile, que es el grupo Balanat, e imparte clases de danza oriental, aportando pasos y movimientos de otras danzas como las de la India, danzas de Egipto, marroquíes, argelinas, libias, y también se incluye el flamenco. Y para aquel entonces es su deseo volver a la esencia del arte, huyendo un poco de la idea de la bailarina de danza del vientre, que es objeto básicamente del deseo masculino. Y con todos estos elementos y fusión de diferentes danzas que no pertenecen al estilo clásico oriental, se constituye la danza tribal y entonces se crea un glosario de pasos que va a ser la base fundamental. Para este momento ya encontramos una estética particular con corpiños de monedas, tatuajes, joyería tribal egipcia y maquillaje en general muy oscuro. Aquí ya encontramos una particularidad importante y es que en el grupo de danza de Yamelina se incluye una gran variedad étnica entre sus músicos y bailarines, por lo que la danza al final acaba definiéndose como American Tribal Style y la adaptan siempre su show al público americano. Y la idea y lo que se pretende en ese momento es que las personas, que el espectador pueda hacer un viaje hacia el oriente. Para los años 70 encontramos ya a otra de las representantes más importantes, encontramos a Macha Acher, alumna de Yamelina, que adapta su propio estilo y rechaza, por ejemplo, bailar en restaurantes y bares porque ella dice, con mucha razón, que la danza merece ser valorada y que eso pues solamente se va a conseguir en espacios como el del teatro. Ella crea entonces su propio grupo, que es el San Francisco Dance Troupe, y es ella quien nos deja el concepto de unidad entre bailarines, haciendo que los protagonistas sean los grupos y no los solistas, y añade turbantes, joyerías y tatuajes a la estética de ese momento. Y aquí tenemos entonces a la tercera protagonista de estos inicios de la danza tribal, que es Carolina Nerikio. Es muy conocida ya en este mundo, es muy conocida para las personas que han tenido algún contacto con este tipo de danza. Ella es alumna de Macha y en 1987 crea su propio grupo, que es el Fat Chance Belly Dance. En este grupo se une el estilo de Yamelina, el look de Macha y el concepto de danza grupal, y se introduce la improvisación, que es un concepto definitivamente importantísimo, y se desarrolla un sistema de pasos definidos y señales para la marcación, con el concepto claro de líder que dirige los pasos improvisados mientras el resto lo sigue. Ellas para esta época también se vestían de forma muy parecida en los grupos, precisamente para afianzar el concepto de unión de tribu. Y eso quiere decir entonces que Carolina Nerikio en esta historia es quien termina por dar forma a la ATS. Y aquí hay una anécdota muy importante en esta historia que es bastante conocida con las personas que han practicado ATS o danza tribal. Y es que las Fat Chance Belly Dance tenían algo así como un eslogan. Ellas decían, no tendrás un pase privado conmigo. Y querían significar claramente que esta no era una danza que estaba pensada para el disfrute y el deleite masculino. Ellas bailaban porque querían bailar, porque querían reencontrarse con su lado femenino, querían estar con su grupo, ¿no? Esta no era una danza pensada para eso, y eso va muy en la línea de Yamelina, que también quería sacar a la bailarina de ese lugar en el que estaba típicamente la bailarina de danza oriental, que buscaba siempre complacer y satisfacer el deseo masculino. Ellas utilizaban dentro de su danza el sagarit. El sagarit, para quienes no lo conocen y no están familiarizados, es una forma de comunicación, es un grito que se repite varias veces, y en este caso servía para cambiar de paso o para avisar qué paso seguía, ¿no? Y para que pues las personas que no lo conocen tengan una idea, esto es más o menos como el grito que hacía China la princesa guerrera, ¿no? Es un grito agudo repetido varias veces. En principio, y bueno, la historia es larga, hay muchas formas de hacerlo y tiene muchos significados, pero en principio era un grito de guerra, y aquí se utiliza de esa forma para hacer marcaciones. Aquí había una influencia clara de la música gitana, y ya para los años 90 se incorpora una bailarina que se llama Jill Parker, y ella crea un grupo que se llama Ultra Gypsy, y para este momento ya se utiliza música moderna y se moderniza también el vestuario, y puede considerarse la primera ventana al tribal fusión. Para el año 2000, la bailarina Heather Stans introduce música experimental y un vestuario que ya recuerda al escenario del hip hop, y comienzan a surgir entonces solistas. Se crea entonces el grupo Urban Tribal, del que surge Marley Love, que es un personaje que seguramente muchos ya reconocemos más y lo sentimos más cercano. Obviamente esto ya es una época que no está tan alejada de nuestra memoria. Marley Love crea la compañía Índigo, de donde surgen bailarinas y figuras tan importantes como Rachel Bryce, y cuando Marley Love se va, se une Zoe Jakes, que también es una bailarina que actualmente es muy importante. Rachel Bryce, que es una figura inmensamente importante dentro de la danza tribal, es quien básicamente la populariza a nivel mundial y quien hace que la diferencia entre ATS y danza tribal fusión sea muy muy marcada. Dentro del tribal fusión surge un urban tribal más moderno y un estilo más gótico, pero en este momento podemos afirmar que hay muchísimas fusiones. Vamos a encontrar fusiones con danza contemporánea, con jazz, con flamenco. Realmente vamos a encontrar fusiones con cualquier tipo de danza. Eso es parte de la riqueza de esta danza. Es muy interesante encontrar diferentes montajes que en esencia podría pensar que no se parecen, pueden llegar a ser muy diferentes desde la música que utilizan hasta el vestuario. Entonces esto le da un dinamismo muy importante a la danza tribal. Y también hay que aclarar que en este momento hay bastante debate en cuanto a cómo se debe llamar. Entonces ha habido un debate importante sobre esto de hablar de algo tribal, ¿no? Porque también para algunas personas indica apropiación cultural. Y pues muchas compañías, para evitar este debate, entonces hablan, por ejemplo, de dark fusion, de belly dance fusion, de danza fusión. Y bueno, en esto estamos, en este momento histórico. Este ha sido pues un recorrido muy pequeño y a grandes rasgos. Hay mucho por decir, pero la danza tribal ha tenido esta evolución desde sus inicios y sus primeros pasos que se dieron con el ATS hasta llegar a este punto en el que estamos, y es una danza que evidentemente seguirá evolucionando, pero que puede decirse, al final de cuentas, que es una danza que puede considerarse o es considerada una fusión de la danza oriental. Tengo muchos referentes y en muchos estilos de danza, ¿no? Entonces, desde Baryshnikov en el ballet o Svetlana Zakharova, hasta referentes como Sara Baras en el flamenco, y pues tengo que nombrar claramente referentes dentro de la danza tribal, que también son muchísimos, sobre todo en este momento en el que la danza tribal que nace en los Estados Unidos se ha expandido por el mundo. Entonces hay representantes muy muy importantes a nivel mundial que tienen diferentes propuestas. Sin embargo, yo quisiera destacar dos porque fueron las personas que en principio conocí y conocí su trabajo. Rachel Bryce, ella tiene una forma particular de bailar que es muy interesante, definitivamente. Y otro de mis referentes cuando empecé fue y sigue siendo Zoe Jake, porque ella empieza a funcionar cosas, ¿no? Entonces hay una dinámica muy particular en lo que hace. Esos han sido mis referentes más importantes, pero de ahí en adelante pues tengo muchísimos. En la danza tribal hay una expresión muy fuerte de cooperación femenina. La danza tribal ha atravesado por diferentes periodos, empezando por el periodo en el que las mujeres y las bailarinas eran consideradas objetos sexuales. Eso fue cambiando con el tiempo hasta llegar a la propuesta de las fat chants, ¿no? En el que era muy claro el eslogan de que no estaban bailando para el hombre, sino que estaban bailando para ellas mismas. Se da el concepto, y es muy importante dentro de la danza tribal, el concepto de grupo, de que todas estamos bailando juntas, que tenemos que estar muy conectadas, porque hay un líder en cierto momento cuando se hace improvisación en el ATS, y eso definitivamente crea unión, crea la idea de que tienes que estar conectado con la otra persona, no brillando más, no opacando al otro, sino conectado para realmente poder lograr el objetivo de esta danza, ¿no? Que es lograr esta comunión. Hay diferentes tipos de expresiones, hay diferentes tipos de grupos. Yo puedo decir también que he estado en grupos y he tenido ese contacto con otras mujeres desde la tribu, desde la idea de una unión de grupo en la que todas nos necesitamos para hacer que lo que al final brille sea la danza misma, lo que queremos expresar, y no necesariamente las individualidades, aunque claro que hay muchas formas de expresarlo, también hay solistas y eso está muy bien, pero creo que por sobre todo está la idea de unión y de perfecta comunión para que el producto final sea el adecuado. Y es que claramente cuando la idea es que el grupo florezca, que el grupo esté bien, tienes que preocuparte por el otro. El otro no puede estar por debajo de ti, el otro no puede estar caído, y si está caído hay que levantarlo, porque es lo que hace que finalmente en comunidad todos estemos bien. Bueno, es verdad que es muy común encontrar bailarines y bailarinas de danza tribal con tatuajes. La incorporación de los tatuajes a la estética en la danza tribal se hace de manera muy temprana, ya que hay que tener en cuenta que, claro, es una danza que está basada en expresiones artísticas de diferentes tribus, en las que también los tatuajes son muy comunes, ¿no? Entonces, es una línea muy clara y muy coherente. Pero también hay que aclarar que no es un requisito tener tatuajes para practicar danza tribal. Y también, en realidad, tiene que ver con lo inclusiva que es la danza tribal. Porque, en principio, cuando se empezó a desarrollar, no era común tampoco encontrar personas tatuadas o no era común que bailaran mujeres que no tenían cierta estética, precisamente porque la danza y el belly dance estaba cercano a la idea de complacer la estética masculina. Y todas estas cosas empiezan a cambiar en cierto punto, entonces claro que empiezan a incorporarse mujeres con muchos tatuajes, mujeres que no corresponden necesariamente a la estética de ese momento, y es una de las cosas que es muy importante destacar, que es una danza que siempre ha sido inclusiva, y creo que para todos es claro, es muy cercana a la idea de pensar en la bailarina muy delgada y con un estereotipo muy particular. Esta danza permite otras cosas. Y los tatuajes, hacen parte también de esa diversidad que se permite en la danza. Para algunos tendrá que ver claramente con expresiones muy tribales y para otros pues tiene un significado particular. Yo los amo también y es una visión mía sobre los tatuajes, pero pues habrá personas que no los necesitan, no los quieran, no tengan un solo tatuaje y también hagan danza tribal. Es básicamente un concepto estético que para cada persona tiene un significado diferente y que podemos también analizar o acoger desde el punto de vista de que es una danza inclusiva que permite que se recojan y se reúnan diferentes tipos de estética. Trato a nivel personal de vivir mi vida artística y mi vida en la danza con la misma ética que vivo la vida cotidiana. Y con la danza tribal particularmente se hace más fácil porque es una danza la que necesitas de tu grupo. Y para bailar en grupo, para que brille el grupo, es necesario que todos los elementos estén bien. Y cuando tú aprendes a trabajar de esa manera, cuando tú sabes que es importante que la persona que está al lado esté bien, entonces puedes vivir esa idea de actuar de manera ética sin hacerle daño al otro y, por el contrario, sosteniéndole si es el caso y si es necesario. Y sabes que también en algún momento vas a recibir ese mismo trato de la persona con la que estás. Creo particularmente que la danza tribal hace posible que ese orden de cosas se exprese. No es tan sencillo en otros tipos de danza y, bueno, esto creo que puede llegar a ser claro para quienes han bailado o cualquier tipo de danza o que han hecho, que han tenido ese contacto, y es que muchas veces lo que se necesita es brillar por encima de los demás y hacer un trabajo a nivel individual, pero que tiende a opacar a otro. Y en la danza tribal esto es una idea que desde el inicio, desde sus bases, se ha trabajado de manera contraria. Acá es importante el equipo, acá es importante la tribu, el núcleo. Y particularmente hablando de grupos de mujeres, creo que es una idea inmensamente importante porque aquí se puede hablar de sostener a las otras mujeres para que el grupo esté bien. Entonces, trato de aplicar y de hacer lo que haría en la vida misma dentro de la danza, y la danza tribal lo permite de una manera muy bonita y de una manera en la que realmente se puede lograr y sentir también esa unión en este caso y en general, aunque también hay representantes hombres, pero en este caso sentir esa unión y esa fuerza que se puede generar cuando estás unido con la mejor de las energías con otras mujeres. El arte y la danza, como todos sabemos, es una forma maravillosa de comunicar ideas. Y es precisamente lo que me permite hacer, comunicar ideas que tienen que ver también con lo que vivo y con lo que defiendo cotidianamente. Me muevo en dos mundos que para mí es importante vivir. Uno es el mundo de los animales y de la naturaleza y de entrar en esa defensa. Y el otro es el mundo de las mujeres. Y me ha permitido esta danza hacer esa unión y llevar ese mensaje y hablar de esos dos temas a través de la danza. He podido hacerlo con el tema de los animales y de la naturaleza. He tenido experiencias muy lindas en otros países haciendo danza ritual. Y estando muy lejos de Colombia, siento que el público ha tenido esa sensación de querer generar una unión con la naturaleza, que es algo que sabemos que claramente se está perdiendo. Y por otro lado, el tema del empoderamiento femenino. Sí, sí, es un tema muy importante que se puede vivir en la danza tribal a partir del cimiento mismo, a partir de cómo se trabaja, a partir del trabajo en grupo entre mujeres. Y porque, como ya se ha mencionado en otros momentos, y es que la idea de la danza tribal en principio, y hablando desde lo femenino, no ha sido complacer a los demás, sino encontrarse consigo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa base de que no es un trabajo solamente para que el otro lo disfrute, sino para que tú te puedas encontrar y que tienes que además trabajar en equipo con tus compañeras, que la idea es que todas estén bien, pues es una mancuerna perfecta para encontrar ese punto y para poder llevar también ese mensaje, no solamente desde el escenario, sino desde la vivencia misma del quehacer de la danza. Hacer arte y hacer danza en Colombia es por sí mismo ya un reto. Hacer danza tribal lo es más aún. Como mujer puedo decir que todos los días enfrento diferentes retos. Esta sigue siendo una sociedad bastante conservadora, que para la que aún es difícil entender que las mujeres tengamos mucha o poca ropa, no estamos siempre actuando para los hombres. Ese es un mensaje que no siempre es tan claro y es una lucha que tenemos. Las bailarinas bailamos porque queremos bailar, porque amamos la danza. No es siempre nuestro interés que el goce masculino. Esa es una lucha que creo que muchas bailarinas tenemos. Y en la danza tribal, particularmente, el mensaje que se quiere llevar es otro. Entonces, pasar a hacer o lograr que lo que se muestra en un escenario no se quede en lo estético, sino que se pueda llevar un mensaje más allá y que más aún ese mensaje no tenga nada que ver con lo sensual, es todo un reto. Creo que es un reto que tal vez se pueda sobrepasar más fácil en otras sociedades. En la sociedad colombiana aún es bastante, bastante difícil, y creo que también es una forma de levantar la voz sobre que las mujeres no solamente somos esa figura, que no importa cómo estemos vestidas, ni importa solamente nuestra estética. El mensaje y lo que hay alrededor es lo verdaderamente importante. Entonces, en ese sentido es un reto también, cómo es vivir o tratar de hacer del trabajo artístico tu labor principal. Eso definitivamente es algo que hay que seguir impulsando, hay que seguir trabajando y hablando, porque es algo que merece todo el respeto, como cualquier oficio, cualquier profesión merece.
Muchas gracias, María Codali, por la intervención sobre la ética en la danza tribal. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez y quienes habla Laura Guzmán y Laura García, con música original del maestro Jaime Torredonei y la producción de La Rayunal. Los comentarios a Diálogos Éticos nos los pueden hacer llegar al correo eticos@unal.edu.co. Les recomendamos a los y las oyentes que este y todos los programas que transmite La Rayunal los pueden consultar en radio.unal.edu.co. Los invitamos a seguir en la audición de La Radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.